para seguir armando este mapa de lo que nos pasó este fin de semana. Recién, bueno, abrimos el programa a las 4 de la tarde, casi media hora desmenuzando la cuestión del caso de Concepción del Uruguay. Recién hablábamos con los colegas concordienses, ahora nos vamos a meter en lo que fue el primero de los casos, hablando cronológicamente, el de Paraná. Vamos a hablar con nuestro compañero y colega Rubén Loguera, de nuestra radio hermana LT14. Rubén, Juan Praloni y Enrique Martín González te saludan aquí de la costa del Uruguay. ¿Cómo te va, Rubén?
Juan y Martín, un gusto en saludarles. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bien, Rubén. Un fin de semana realmente triste, hasta choqueante, totalmente consternados. Decíamos en el arranque del programa, Rubén, no da para calificar cuál ha sido más fuerte de todos. Sin duda el de Concepción del Uruguay fue el último mazazo que recibimos todos los entrerrianos. Pero queremos conocer y queremos que desde Concepción del Uruguay nos cuentes qué fue lo que pasó allí en Paraná con este prefecto que asesinó a sus dos parejas, o ex pareja una y la pareja la otra. ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué ha sucedido, Rubén?
Bueno,
contanos
ver,
un poco.
Vamos, como decías anteriormente, cronológicamente. Sí. Romina Ibarra y Lidia Milesi fueron violentamente asesinadas este sábado por la noche en la ciudad de Paraná a manos del prefecto Orlando Aníbal Ibarra, expareja de ambas víctimas. A lo que pudimos recabar de parte de la fuerza policial, los primeros datos que arrojaron las autopsias a los cuerpos de las mujeres, el hombre se apoyó su arma reglamentaria 9 milímetros sobre sus cabezas y les disparó un tiro a cada una. Posteriormente el sujeto fue detenido por efectivos de la policía cuando intentaba huir y permanecía detenido desde ayer en las primeras horas en la alcaldía de tribunales. Y este lunes, en horas del mediodía, el prefecto Orlando Aníbal Ojeda, junto a su abogado defensor Jorge Sueldo, mantuvieron una audiencia ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrul. En este encuentro, el acusado de asesinar a estas dos mujeres hizo uso del derecho de abstenerse a declarar, y desde la fiscalía se decidió que el prefecto Ojeda permanezca con prisión preventiva hasta el momento en que se sustancie el juicio. Y luego, en hora de esta misma tarde, fue trasladado hacia la unidad penal número 1 de la ciudad de Paraná. Esta causa ha quedado caratulada de doble homicidio calificado y doble tentativa de homicidio. Ojeda concretó estos ambos asesinatos con la presencia de menores en ambos domicilios. El caso de la muerte de Milesi, por ejemplo, lo concretó frente a uno de los hijos que tenía con la víctima, y en la casa de Ibarra le disparó en presencia de los dos hijos de la mujer. Por lo que en horas de esta tarde también el fiscal Ramírez Montrul ha sostenido que se va a intentar que los menores declaren en Cámara Gesell para corroborar estos hechos. Y también en horas de esta tarde, aquí en la capital de la provincia, con epicentro en la UADER y en la Plaza Primero de Mayo, van a partir algunas columnas de personas que obviamente están pidiendo por el inmediato esclarecimiento de estos hechos y reclamando justicia en forma inmediata. Por lo que, reitero, a la hora 19 aproximadamente van a confluir allí en la sede tribunalicia de la ciudad de Paraná, frente a Casa de Gobierno también, precisamente.
Rubén, con respecto al arma que se utilizó, es la reglamentaria, ¿no?
¿Cómo, perdón?
¿Es el arma reglamentaria?
Sí, el arma reglamentaria 9 milímetros que Orlando Aníbal Ojeda tenía en su poder, que obviamente era de su trabajo como suboficial de la Prefectura Naval Argentina con asiento aquí en la capital entrerriana.
En el caso de cuando existe una denuncia de este tipo, ¿no se le retira el arma a los, más allá de que siga trabajando, pero el arma se le debería retirar, ¿no?
A ver, le voy a pedir, por favor, si me pueden levantar el retorno. Sí, no tengo buen audio de ustedes.
Sí, ¿qué sucedió con el arma del asesino?
El arma fue secuestrada, tal cual lo hizo la Fuerza de Seguridad inmediatamente, lo hizo el fiscal cuando se dirigió allí al lugar de los hechos. Ni bien conocido él mismo, el propio fiscal se dirigió a ese lugar y obviamente se secuestró esta arma reglamentaria 9 milímetros del suboficial Ojeda.
Claro, lo que yo preguntaba es, existe una denuncia, ¿no? Existe una denuncia de que no se podía acercar a esas personas. Cuando esto ocurre, debería la fuerza sacarle el arma, claro, ante una situación posible como esta.
Claro, vos decís por el papel de prefectura.
Exactamente.
No fue así. Claro. Lamentablemente ya había tenido inclusive ya otras llamados de atención. Pues también tenía una medida de no acercarse a estas personas, de una medida perimetral, y pero era el dato que llamaba la atención, que no se le secuestraba, no se le sacaba el arma reglamentaria.
Claro. ¿Se ha expedido o han logrado conocer palabra de una autoridad de prefectura después de este hecho?
No, ha hablado nadie. No ha hablado de nadie de prefectura. Sí, obviamente, en el día de hoy, a los miembros de la fiscalía, autoridades gubernamentales y demás, pero de prefectura hasta el momento no ha hablado nadie.
Rubén, gracias por atender como siempre el ET11 y por supuesto la recíproca como siempre, gracias.
Juan y Martín, un afecto, hasta cada momento estamos a disposición.
Igualmente, Rubén Loguera, con detalles de lo que pasó en Paraná. A ver, no estamos locos, ¿sí? Cuando abrimos el programa y hablamos del papel de la justicia, del Estado, de la policía, estamos hablando de tres casos de femicidio y de tres tipos que tenían restricciones. No estamos hablando de alguien que tampoco se justificaría, pero en este caso me parece que el papel del Estado ya sería otro, ya lo podríamos endilgarle ciertas cosas, que no estamos hablando de una persona que por primera vez tiene ese arrojo. Estamos hablando de que incluso personas que han reincidido en violencia de género y ha llegado a punto tal de que la justicia les tuvo que restringir su acercamiento a estas mujeres.
En el caso de Ojeda, hasta en el 2009 comenzó la situación. 2009,
estamos hablando, o sea, de 7 años.
Un antecedente importante
ahí. Una persona que el Estado le da un arma para cuidarnos.
Bueno, lo dice justamente el jefe de policía, si te parece, hay declaraciones. Tenemos declaraciones del gobernador, por ejemplo.
Ajá, de Gustavo Bordet.
Bordet dice, no miramos hacia el costado, dice. El gobernador Gustavo Bordet se expresó a través de su perfil en la red social Facebook ante el caso del doble femicidio ocurrido el sábado en la capital entrerriana. Bajo el título de dolor, dijo... Mi brazo más fuerte para las familias de Miriam y Lidia, víctimas de un acto atroz. Nuestro acompañamiento en el dolor. No habrá consuelo y las palabras en estos momentos podrán parecer vacías, al referirse a los femicidios de Miriam Ibarra y de Lidia Milesi. Y también declaraciones del jefe de policía de Entre Ríos, José
Maslen
Laugman.
Ajá.
Se manifestó conmocionado por la seguidilla de femicidios que se vivieron el fin de semana en la provincia y aseguró el subjefe de policía de Entre Ríos que ninguno de los que trabajamos en esto estamos al servicio y tenemos memoria de un fin de semana violento como el que acaba de pasar. Ante esta situación explicó que la Fuerza de Seguridad Provincial tiene la policía institucional. Ante una denuncia de este tipo, debe retirarle el arma a sus funcionarios, aunque aclaró que cada fuerza tiene su propia forma de actuar, teniendo en cuenta que el femicida de Paraná pertenecía a prefectura. Por eso la consulta, la pregunta que le hacíamos justamente, ¿por qué no se había retirado el arma?
Tremendo el dato ese,
claro.
Tremendo el dato.
Es más, está directamente diciéndole a prefectura, ustedes son los que no lo retiraron el arma.
El subjefe Laumann, sí. Les está diciendo.
Sí, 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 sí.
Y cuando yo escuchaba y ustedes escuchaban hace un ratito al juez Torres, el juez Torres estaba hablando del punto 3 de su resolución de restricción con respecto a Jonah Carranza, y está claro que hace hincapié en el accionar de la policía.
Claro.
Por un lado, Torres dice en su declaración, en su respuesta a nuestra compañera Ana Paula, dice. Yo no voy a tomarme el atrevimiento de decir si estuvo bien o no hecho el trabajo de la policía. Pero después finaliza su declaración leyendo el punto 3, haciendo referencia a que el papel ya una vez dada la restricción es de la policía cumplir con lo que la justicia había dictado.
Claro.
Hacemos una pausa para escuchar las noticias de las 5 de la tarde. Después seguimos. Estamos hasta las 6. Gracias.